Te voy a leer varios titulares. 200 cristianos asesinados en el estado de Benue, en Nigeria. Les asaltaron en medio de la noche. Uno más. El año nuevo comienza con otro derramamiento de sangre en Nigeria. 5 muertos en varios ataques. Y un tercero. 227 estudiantes y profesores secuestrados en una escuela católica nigeriana. Y podríamos leer muchos más, porque esta es la realidad violenta que se vive desde hace ya unos cuantos años en el país más poblado del continente africano, con más de 230 millones de personas. Un país plural en el que la mitad de la población es musulmana y la otra mitad cristiana. Según datos de Amnistía Internacional, entre enero de 2021 y junio de 2023, cerca de 2.000 personas murieron allí en Nigeria de forma violenta. Y es que desde hace 20 años la violencia ha ido escalando con la presencia también de grupos terroristas. La situación de Nigeria saltó a todas las portadas internacionales cuando el presidente de Estados Unidos decidió bombardear el noroeste del país. Donald Trump aseguró haber atacado al grupo Estado Islámico para frenar, decía, la masacre de cristianos en Nigeria. Así contestaba el ministro de Asuntos Exteriores del país, Yusuf Tugar.
Lo que puedo confirmar es una operación conjunta entre Nigeria y los Estados Unidos que ha atacado a terroristas. No tiene nada que ver con una religión en particular. En lo que a nosotros respecta, está dirigido a terroristas que han estado atacando a nigerianos, por lo que no tiene nada que ver con una religión u otra.
Está claro que en Nigeria mueren cristianos de forma violenta. Es real que existe persecución en África. Pero en la situación concreta de este país, ¿estamos ante un genocidio? ¿Estamos ante asesinatos por odio a la fe o hay algo más? Lethal Crisis es documentalista y colaborador de este programa. En las últimas semanas ha viajado precisamente allí, a Nigeria, para conocer la situación del país en primera persona. Lethal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? En efecto, he estado 2 semanitas durante este mes de enero, justo en el Cinturón Central, y junto a Alfonso Masoliver, que es un periodista experto en conflictos de África, pero sobre todo en Nigeria, una de las personas sin duda que más sabe.
¿Era la primera vez, Lethal, que viajabas a Nigeria?
En mi caso sí, nunca había estado en Nigeria.
¿Y cuál fue tu primera impresión cuando llegaste al país? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué te ha impresionado?
Bueno, es un país con muchas problemáticas, que en cada zona del país la situación es diferente, pero es complicada en todos lados. Lo que me di cuenta es que quienes hablan de genocidio cristiano, el concepto de genocidio cristiano, es muy famoso en medios internacionales. Y después, dentro de Nigeria, son, por ejemplo, los Igbo, que es una de las etnias, la que hace referencia a ese genocidio cristiano por unos intereses políticos, territoriales y económicos, pero que esta etnia Igbo tampoco son las víctimas de estos ataques, porque ellos viven al sur. Entonces sí que es un país en el que, claro, teníamos que tener cuidado con los bandidos en la carretera, secuestros express, íbamos con 1.000 euros en el bolsillo por si había que negociar en el momento con la persona que intentara ese ataque, ¿no? Entonces, bueno, eran días algunos más tensos que otros, se nota la crispación absoluta también.
¿Vosotros
en
a nivel
zonas,
personal,
más que en otras,
Lethal, habéis tenido algún problema? ¿Habéis sentido un peligro real o no?
Hombre, el peligro está ahí. No nos ha ocurrido nada. Hay preguntas y respuestas. Hay dos. Una es si nos ha ocurrido nada, o sea, si nos ha ocurrido algo, no ha ocurrido nada. Pero el riesgo lo ves, el riesgo es evidente.
Y nos contabas ahí, que bueno, viajabais con dinero en efectivo para tener que libraros de un secuestro, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, el ejército y otras autoridades se encuentran con controles, con checkpoints en las carreteras principales entre una ciudad y otra. Ahí no hay problema. Cuando nosotros vamos con todas las mochilas y más dinero, etcétera, de una ciudad hasta otra, no hay problema. Esas carreteras están controladas. Entonces siempre llegas al hotel, en el hotel dejas todo Y después, cuando sales a recorrer la zona rural de la zona, ahí es cuando puedes encontrarte con problemas porque se acabaron los checkpoints en carretera y ahí es donde están los asaltos de bandidos y secuestradores, etcétera.
Por situar a los oyentes, Letal, el Islam predomina en el norte de Nigeria, mientras que el cristianismo es mayoritario en el sur. Tu viaje comenzaba así.
Ahora estamos en Abuja y es en esta zona central donde hay una problemática fuerte de masacres, de secuestros, pero vamos a investigar sobre el trasfondo, ¿no? Estamos en Abuya, comienza nuestra ruta, nuestra travesía a través de estos estados centrales.
Tú has estado en una zona conflictiva del país en la que se mezclan cristianos y musulmanes. ¿Qué diferencias hay entre ellos? ¿Cómo viven unos y otros?
Pues en el modo de vida está la clave del asunto. En estas respuestas voy a tener que generalizar mucho, al igual que decir que todo el norte son musulmanes y todo el norte son cristianos, tampoco es cierto, están mezclados, pero sí que es cierto que en el norte es mayoría musulmana, en el sur es mayoría cristiana. En el centro, lo que se conoce el cinturón central, pues claro, es justamente esa línea que marca esa frontera muy entrecomillada, frontera invisible entre musulmanes y cristianos. Pero más allá de la religión, se da que hay un choque por el modo de vida. La mayoría de musulmanes son pastores, pastores de ganado. La mayoría de cristianos son agricultores. Las guerras entre pastores, ganaderos y agricultores se han dado históricamente no en África, sino en todo el mundo y se siguen dando. ¿Por qué? Porque las vacas se comen los cultivos de los agricultores. Los agricultores matan a las vacas que han destrozado su cosecha. Los dueños de las vacas responden y matan a esos que han matado a sus vacas. De por medio está la religión, es innegable que es un factor más a tener en cuenta. Entonces tenemos la lucha de recursos, de tierras, el tema de agricultores y pastores, y de ahí de por medio está la religión. Es un elemento más, pero no se puede simplificar hablando solo de religión, hablando de genocidio cristiano. Yo no digo que la religión no tenga que ver, pero si se reduce todo a la religión, lo que ocurre es que estás negando la realidad de una buena parte de las víctimas, porque simplificas la situación de una manera que no toca.
Letal, tú has estado hablando con unos y con otros, con cristianos y con musulmanes en tu viaje por Nigeria. Quiero que escuchemos a uno de los líderes de una comunidad agrícola cristiana que en los últimos años han sufrido ataques. Esto es lo que te comentaba.
They almost eliminated the family, only for the grace of God that one survived. One survived. And sometimes they come to attack, you don't even know what has happened.
Dice, casi han eliminado a todos los de la familia. Por la gracia de Dios, solo ha sobrevivido una persona. ¿Cómo viven en esta comunidad cristiana los ataques que están sufriendo?
Bueno, esa comunidad cristiana en concreto, de donde sale esa entrevista, ahora mismo yo no sé cuál es, pero bueno, yo sí que estuve en un pueblo en el que, por ejemplo, vimos indicios de genocidio. Pero claro, la pregunta sería si es genocidio cristiano o si es genocidio de agricultores por el oficio o si es genocidio, por ejemplo, de Tif, que es la etnia concreta que casualmente, pues sí, son agricultores y son cristianos, pero ¿cuál es el motivo de fondo, no? Ahí sí que, por ejemplo, en este pueblo de Yelwata, habían recibido casi 20 ataques en los últimos 15 años, y el último ataque había sido en junio del año pasado, y estuvieron matando durante 4 horas a machetazo a 258 personas que se reconocieran, porque luego quemaron los cuerpos, etcétera. Esto está también a 30 minutos de la capital del estado de Benue, que es Makurdi. Allí no llegó ni un solo soldado ni policía en más de 4 horas. Estuvieron matando a sus anchas. Entonces, también de lo que más se queja la gente allí es de la ineficacia absoluta de las autoridades, que es como si no estuvieran. Entonces, sí que hay puntos donde la violencia llega a un nivel muy extremo, ¿no?
Pero claro, ¿y qué hace el gobierno para frenar esa violencia? Porque es lo que decías, ¿no? Es la violencia de los grupos terroristas, que ahora vamos a hablar de ellos, pero es la propia violencia también que hay por pura supervivencia, ¿no?
Sí, mira, musulmanes y cristianos, pastores y agricultores, etnias Fulani o la etnia Tif o Benom, que son los pastores y los agricultores, ¿no? Según el Estado. Todos están de acuerdo en algo: el descontento con el gobierno por la inexistencia del mismo en las zonas de verdad problemáticas.
Letal, el terrorismo está afectando tanto a unos como a otros, tanto a cristianos como musulmanes. Allí actúa el Estado Islámico del África Occidental, también Boko Haram, que hace unos años secuestró a las niñas de Chibok para utilizarlas como esclavas sexuales o laborales, un secuestro bueno, que conmocionó al mundo entero. ¿Se vive con miedo?
Pues aquí tengo que hacer una distinción muy importante. El Estado Islámico y Boko Haram se encuentra únicamente en los estados de Borno, Sokoto, que es el norte de Nigeria. Si, por ejemplo, hablamos de masacres en el cinturón central, lo más seguro es que estemos errando, sea una confusión, hablar de terrorismo, porque el terrorismo está en el norte, en el cinturón central no. Por ejemplo, la zona que ha bombardeado Trump ha sido estos estados del norte. El cinturón central, que es donde se dan la mayoría de masacres de este estilo, porque no es lo mismo la forma en la que mata y secuestra el terrorismo en el norte que los motivos y consecuencias de las masacres del cinturón central. No es lo mismo. Lo que ha bombardeado Trump es el norte de Nigeria. Esto, en donde yo he estado, es el cinturón central. Y también se da algo muy importante. Estas etnias, si bien es cierto que han convivido con sus más y sus menos, porque como la mayoría de etnias y tribus del mundo, cuando comparten un límite, una frontera, ha habido riñas, ha habido guerras por territorio, por vacas, por mujeres. Bueno, pues lo que está pasando es que el Sahel se desertifica, se está secando, no llueve. Los Fulani vienen del norte, vienen de estas zonas áridas. Entonces, ¿qué ocurre? Según deja de llover y no hay pastos para sus ganados, cabras y vacas, ellos van bajando hacia el sur. Cuanto más bajan hacia el sur, más entran en el territorio de los agricultores, que se quedan sin cosecha, que responden matando a las vacas, que los ganaderos responden matándoles a ellos. Para mí es una violencia injustificable, en el que claramente, una vez ya en estos territorios del sur, es bastante fácil señalar quién es el agresor y quién es el agredido. Porque no es lo mismo que te maten a una vaca que tú respondas matando a la familia entera de los otros. El agresor, hablando de violencia humana, está claro quién es el agresor y el agredido. La pregunta de fondo es, ¿por qué se dice que su motivo es la religión?
Claro, es lo que te iba a preguntar a continuación. ¿Qué pesa más en la situación de extrema violencia que vive Nigeria? ¿Las cuestiones religiosas o la situación de pobreza del país?
Pues es una mezcla, está todo unido. Pero allí, yo mira, este documental de verdad saldrá de aquí a un mes. Mucha gente se va a sorprender porque prácticamente nadie, en Nigeria nadie, muy pocos, y eso ya lo veréis, pero os lo adelanto, me hablan de genocidio cristiano. En Yilwata, por ejemplo, que es esta comunidad en la que en el último ataque, que era ya, iban 18 ataques, creo. En el último había casi 300 muertos, ¿no? Ahí, que es donde han vivido esta violencia tan extrema, me decían, claro que hay un genocidio. Prácticamente eran los únicos, tanto en el estado de Plateau como en el estado de Benue, que ambos son el foco central de masacres en el cinturón central. He hablado con clérigos cristianos. Ellos mismos me decían, esto no es por la religión, esto es por las tierras, esto es por las huertas y las vacas. Y ellos son bastante conscientes de que ahí todo tiene que ver. Porque otros me dicen, vale, pero el que me mata por el tema de las vacas grita Allahu Akbar. Entonces, ¿por qué vamos a sacar de la ecuación el tema de la religión? no se puede sacar de la ecuación. Está todo unido y hay que tenerlo en cuenta, por supuesto que sí. Pero lo que no se puede hacer es simplificar hablando de un genocidio religioso, porque entonces niegas la realidad de todos los demás.
Letal, me quedan 30 segundos y yo quiero que me cuentes algo positivo. ¿Qué te ha gustado de Nigeria? ¿Qué te ha sorprendido más? ¿Cómo es el paisaje?
A mí me ha sorprendido su gente en el buen sentido, porque los lugares que llevan décadas y décadas en guerra, como es el caso, es muy complicado. Se nota la crispación y la hostilidad. Yo eso lo sentí hace años en el Congo, en Sudán del Sur, y en Nigeria me esperaba lo mismo. Y me he esperado, y me he encontrado con gente que me ha recibido con los brazos abiertos. Ha sido muy bueno los ratos que he podido pasar entre un estado y otro. Y eso teniendo en cuenta que iba para hablar de temas tan complicados. Pero me he visto como en casa, dentro de una situación que es hostil, hay que ponerlo en contexto, pero hablando del tú a tú, del humano, del que me recibe la bienvenida, ha sido increíble y me quedo con eso. Esto es un tema súper amplio que nos podríamos pasar hablando horas y horas, pero yo creo que más o menos para tener unas pinceladas generales se ha podido entender.
Las tenemos y lo hemos entendido. Letal Crisis, documentalista y colaborador de la tarde, gracias por acercarnos a esta realidad que vive Nigeria, desde allí, desde el terreno, como siempre. Letal,
nada, un abrazo
gracias,
a todos.
Hasta la próxima.
Chao, hasta la próxima.